Hola. Gracias a Mejíarcala, la gente de Leche Milex, porque tu familia es nuestra gran familia. Don Carlos les presenta la música en el cine.
Ahí estamos escuchando música de las películas de Charles Chaplin. Y lejos de lo que pueda parecer, la música en el cine ya existía bastante antes de la aparición del sonido en el mundo del cine. Ya en el cine mudo, la idea de acompañar las películas con música había sido utilizada. Es por ello que en las salas de cine de principios del siglo XX había un piano, un gramófono o incluso una pequeña banda u orquesta que tocaban ahí en vivo. Sin embargo, es importante remarcar que al menos en un primer momento, la idea de acompañar las películas con música no iba dirigida a reforzar la acción cinematográfica, sino a apaciguar, dentro de lo posible, el ruido que hacían las bobinas, los carretes, los rollos de las películas. Oigan bien, se utilizaba esa música en parte, ¿verdad?, para apagar un poco, atenuar un poco el ruido que hacían los proyectores rodando y ese tipo de cosas. Más adelante, sin embargo, sí que surgió la idea de elegir la música en función de lo que se estaba viendo en la pantalla. Así comienza a utilizarse música de grandes clásicos conocidos por el público como Mendelssohn, Beethoven o Chopin, y aunque todavía no se podía llamar banda sonora, fue un primer paso muy importante. Esta jovencita no es nuestra amiga
Cindy.
Cindy. Sí. Ah, pero entrégamele a Cindy una funda de galletas de inmediato.
Ajá. Dame el dinero para irla a comprar.
No, no, es con tu dinero. Ah, no, no, perdón, perdón. Las primeras bandas sonoras. Vámonos con las primeras bandas sonoras. En 1908 fue creada la primera banda sonora original de la historia. 1908. Durante ese año, dos compositores, Camille Saint-Saëns y Mikhail Hipolitov Ivanov, fueron los encargados de crear bandas sonoras originales para las películas tituladas El asesinato del duque de Guisa y Stenka Rising. Este hecho, sin embargo, más que ser visto como un ejemplo, fue aceptado ampliamente o simplemente como algo original. Así pues, el resto de películas aún siguieron siendo acompañadas por música conocida por la mayoría del público para causar una mejor emoción al oírlas de fondo. Este acompañamiento en directo desaparecería con la llegada definitiva del cine sonoro el 6 de octubre de 1927 con la película El cantante de jazz, con música incidental de Louis Silver, considerado el primer compositor para el cine. En 1914, lo que antes había sido puramente anecdótico empezó a coger fuerza, ya que fueron cuatro las películas creadas con un fondo musical específico. La más emblemática de las cuatro fue Caviria, que contó con la participación del músico-compositor Joseph Cabrail, considerado uno de los primeros profesionales de bandas sonoras. En 1915, el número de películas con fondo musical creado específicamente para ellas aumentó hasta 10, cuatro de las cuales fueron compuestas por dicho compositor Joseph Cabrail, quien realizó la partitura de una producción emblemática al tiempo que controvertida, que fue nada más y nada menos que El nacimiento de una nación, del director, uno de los pioneros del lenguaje cinematográfico, David W. Griffith.
Ok, oigan una cosa, hubo como un lío por allá, por el Vaticano, porque resulta que un cantante italiano, Aquil Lauro, se autobautizó en el Festival de San Remo. Y hasta, señora, el director del diario del Vaticano,
El Observatore Romano.
Le dio una pela de lengua italiano.
Ay.
Que el tipo solamente dijo prego. Oh, Margos. Bueno, yo les decía al principio del programa, refiriéndome a las efemérides del día, la película Pelotón, ustedes la recordarán como Platón. Uh-huh. Ok, ese era realmente el nombre de la película. Quien la musicalizó se llamaba George Delerue. Nació, como ustedes comprenderán, cuando ustedes oyen ese apellido, en Francia. Y murió en Los Ángeles. Fue un compositor francés de música de cine. Estudió en el Conservatorio de París. George Delerue es el nombre. Y muy posteriormente entró en contacto con la Nouvelle Vague.
A la Nouvelle Vague, la nueva ola.
Ajá, que es una denominación que la crítica utilizó para designar a los directores de cine, a los cineastas franceses, perdón, de época de los 50.
Exacto.
Él fue uno de sus compositores preferidos. Su música ha acompañado muchas películas del director François Truffaut.
Ah, François Truffaut, famoso.
Truffaut. Él alternó trabajos en Europa y en Hollywood para la televisión. El ambiente cultural y musical en su casa y en su familia influyeron enormemente en él. Su abuelo dirigía un coro amateur y su madre fue cantante y pianista.
¿Qué puede pasar, Bésame, en un hogar donde desde que me levanto estoy escuchando música de dudoso contenido?
Reggaetón y dembow.
¿Qué puede pasar?
Bueno, mira, lo primero es que el papá y la mamá es que empezaban por ahí, ya tuvieron un producto que fácilmente tiene. Bueno, déjalo así, Carlos. Vamos a dejarlo así, oíste, porque después empiezan a acabar con uno. Óiganme, este señor fue candidato al Oscar en 5 ocasiones. Solo lo obtuvo en una oportunidad por Un Pequeño Romance. Dentro de lo que fue su filmografía, algunas, están Hiroshima Mon Amour. Ahí participó junto a Giovanni Fusco, Una Larga Ausencia, Jules Sachin, El Desprecio, Nunca Pasa Nada, Viva María, Los Pianos Mecánicos. Hay mucho. Él fue candidato al Oscar por Ana de los Mil Días.
Wow.
Una película británica dirigida por Charles Jarreau, basada en la vida de Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII. También fue candidato al Oscar por El Día del Delfín, una película del año 1973. Él fue que musicalizó El Chacal, fue la del año 1973. También fue candidato al Oscar por Julia. Julia es una película del 1977 dirigida por Fred Zinnemann, basada en el libro Pentimento de Lillian Hellman. Nada, la cuestión es que Julia era una escritora que trabajaba en actividades antinazis antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ya les conté que esta persona fue quien creó la música de la película Platón o Pelotón, que se había estrenado un día como hoy, hace pila de años.
Bueno, voy a decir a propósito de Platón, que tú nos hablabas que Platón actúa entre otros Charlie Sheen y también Willem Dafoe.
Del 87.
Sí, estoy preparando una entrevista bien interesante. Voy a tomar algunos segmentos, ¿verdad? Porque es bastante larga, con Willem Dafoe, quien habla sobre su carrera. Es un actor que siempre nos ha llamado la atención. Eso viene en las próximas entregas de nuestro programa, Willem Dafoe. Bueno, Mickey, vámonos con la música de Dire Straits, con la guitarra encendida y la voz de Mark Knopfler. Vámonos con este corte clásico, Brothers in Arms.
These mist-covered mountains are home now. But my home is the lowlands, and always will be. So someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher.